Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Muchísimas gracias por la sintonía que nos dispensan, siempre aquí a través de Radio República, emisora que nos lleva hasta sus hogares con la actualización verdadera, la de las noticias, la de la información, la de la verdad informativa. Aquí estamos con un saludo afectuoso, un abrazo cordial de Jorge Trilla, nuestro productor, y de este servidor de ustedes, Julio Estorino. Y como de costumbre, el énfasis informativo está en la actualidad cubana. Las noticias que se publican en la isla, las que aparecen en otros lugares del mundo, con referencia a lo que allí sucede, y también el servicio especial que nos brindan periodistas independientes, promotores de los derechos humanos, opositores, etcétera, que a través de esta emisora llegan a ustedes en nuestro segmento Voces de Cuba, directamente desde el territorio cubano. Claro, nos pondremos al día también en la actualidad internacional, eso en nuestra sección Mirada al Mundo. Los deportes, como siempre, Jorge Trilla nos tendrá al tanto de los últimos acontecimientos del mundo deportivo. Al final, nuestro comentario canta claro, siempre con algún tema de actualidad. Gracias una vez más, amigos, por la sintonía. Estamos listos ya para compartir con ustedes la actualidad noticiosa. Solo nos queda recordarles que, por favor, compartan esto con sus amigos, con sus vecinos, con sus conocidos, que todos tenemos que hacer un esfuerzo porque cada vez sea más los cubanos que reciben información cierta, veraz, no tendenciosa, que escuchen opiniones diversas, que puedan de esta manera tener elementos de juicio para pensar con su propia cabeza, que de esa manera se empieza a ser libre, y eso es lo que hace falta, libertad. Vamos pues, comienza para ustedes ya Recuento Informativo.
Hoy es lunes 19 de agosto de 2019, amigos, y aquí tenemos ya los titulares de las informaciones más importantes en esta jornada. Continúan los choferes en Santa Clara manteniendo su huelga de brazos caídos frente a las imposiciones del régimen, que los amenaza ahora con confiscarle sus vehículos. No es solo el turismo de Estados Unidos, también el turismo europeo se está derrumbando en Cuba según números. En Miami han recogido 23.000 firmas para que el polizón cubano que llegó al aeropuerto internacional de esta ciudad no sea devuelto a Cuba. Uruguay pudiera eliminar el requisito de visas para los cubanos. La viceministra de Educación Superior de Cuba, que ratificó el precepto castrista de que la universidad es para los revolucionarios, en la lista negra de represores de cuello blanco. El Ministerio de Salud Pública admite que no cuenta con los recursos para combatir la plaga del caracol gigante africano en la isla. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide explicaciones a la dictadura por reprimir a periodistas independientes. En nuestra sección Voces de Cuba estaremos escuchando hoy al ex prisionero político Michael López Sotomayor, quien desde Camagüey denuncia que le niegan el derecho a trabajar como cuentapropista por su activismo opositor. En Mirada al Mundo, nuestro balcón a la actualidad internacional, La Voz de América reporta: Estados Unidos exige al régimen de Daniel Ortega que reanude negociaciones con la opositora Alianza Cívica de Nicaragua. Euronews: la ONU pide más ayuda para los refugiados venezolanos que huyen masivamente de la crisis en su país. De la agencia de prensa francesa: cientos de miles de manifestantes pro-democracia marcharon el domingo en Hong Kong, desafiando a la policía y a las amenazas de intervención de China. También de la agencia de prensa francesa: más de 4.000 evacuados por incendio forestal sin control en la isla española de Gran Canaria. Y yendo ahora a las notas del mundo de los deportes, que Jorge Trilla nos ampliará más adelante, tenemos que en el fútbol, el Real Madrid y el Atlético de Madrid ganan y pierde el Barcelona en la primera jornada de la Liga Española. Por acá, por las grandes ligas del béisbol, los Rockies de Colorado dejan al campo a los Marlins de Miami. Por otra parte, el novato de los Mets de Nueva York, Pete Alonso, impone récord de cuadrangulares. Los detalles de estas noticias, queridos amigos, tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. vamos ya con los detalles de las principales informaciones en este día. DiarioDeCuba.com está reportando que las autoridades de Villa Clara aumentaron sus amenazas contra los transportistas privados que permanecen en huelga de brazos caídos desde el 12 de agosto y los calificó de saboteadores. Tanto los medios de prensa de la dictadura como la emisora CMHW y el canal local Telecubanacán enfatizaron que los choferes que se niegan a regresar a lo que el gobierno denomina su labor social sabotean la estabilidad ciudadana y en el caso de no volver a prestar servicio serán vistos como enemigos de la obra de la revolución. De acuerdo con el opositor Guillermo Fariñas Hernández, premio Sájarov 2010 y coordinador del Foro Antitotalitario Unido, FANTU, en Santa Clara, las autoridades crearon 10 grupos multisectoriales integrados por representantes del Ministerio del Interior, el Partido Comunista, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Comercio Interior y el Sistema Empresarial del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias para hacer visitas a los huelguistas. Varios de los transportistas visitados en sus domicilios por esos grupos aseguraron que a partir del 14 de agosto las amenazas contra ellos cambiaron de carácter, mientras que hasta el día 13 les advertían que o volvían al trabajo o sus licencias serían canceladas, ahora están amenazando con confiscar sus vehículos. Un motoretero de Santa Clara, cuya identidad prefirió mantener en el anonimato, dijo a FANTU que esta huelga se produce simultáneamente en otras ciudades cubanas como Cienfuegos, Santiago de Cuba y Camagüey. Los transportistas han reaccionado así a las disposiciones de la dictadura que decretó topar los precios de los pasajes, pues consideran que las nuevas tarifas solo les ocasionarán pérdidas. En otro orden de noticias, amigos, tenemos esta interesante nota que viene también por DiarioDeCuba.com y dice que no solamente la disminución drástica del arribo de turistas estadounidenses tras las nuevas sanciones de la administración Trump han afectado el negocio turístico en Cuba, pues la evolución del turismo europeo no muestra mejores resultados. A juzgar por las cifras que ofrecen al cierre del primer semestre del año las hoteleras españolas, la llegada a la isla de visitantes europeos ha caído en un 8,8%. La invasión del alga marina conocida como sargazo no es el único problema al que se enfrentan las grandes hoteleras españolas con presencia en el Caribe. Meliá ha perdido fuelle en México, República Dominicana y Cuba. Barceló ha visto cómo sus niveles de ocupación se resienten. Iberostar está preocupado por el mercado estadounidense y Riu admite un impacto en las reservas de los argentinos, entre otras nacionalidades, indicó el diario español El Confidencial. Los factores que han influido en los mercados no son tan evidentes como los de Cuba, donde el empeoramiento de las relaciones con el gobierno de Estados Unidos, según la empresa, y el veto de Donald Trump a los cruceros de turistas norteamericanos han pesado en las cuentas. La llegada de turistas al Caribe en el 2018 descendió hasta los 29,9 millones de personas, con especial incidencia en el mercado estadounidense. Lo mismo sucedió con el gasto y la ocupación, que se quedó en un 65% en 2018, frente al 66% del año anterior, pese a la menor actividad de huracanes en la región. Vamos a una breve pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya viene por ahí para ampliarnos, para darnos todos los detalles de las noticias del mundo de los deportes. Más adelante, otras informaciones para ustedes.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9.490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol, demos un vistazo a la Liga Española tras su primera jornada. El viernes debutó el Barcelona y no dio la talla en el Estadio San Mamés en el País Vasco. Un golazo de volea al minuto 89 del veterano Aritz Aduriz dio el triunfo 1-0 al Athletic de Bilbao y la derrota al actual campeón, que nunca se encontró cómodo en el campo ante su rival más preparado físicamente. Así, el Barça perdió en un partido inaugural por primera vez desde el 2008. En tanto, el sábado, el Real Madrid arrancó la temporada con un triunfo 3-1 frente al Celta de Vigo. El equipo de Zinedine Zidane ganó con un notable ejercicio defensivo, con un comprometido Gareth Bale y un seguro Thibaut Courtois en la portería. Al minuto 12, tras un robo de Casemiro en el centro del campo, Bale inició una gran jugada por la izquierda y sirvió el pase para que Benzema rematara llegando desde atrás para abrir el marcador. El Celta no se rindió, amenazó varias veces y al cierre del primer tiempo el VAR les anuló un gol por fuera de lugar. Al minuto 56, Luka Modric fue expulsado por pisar a un rival y el Madrid se quedó con 10 jugadores. Al 60, Courtois hizo una fenomenal parada a un cabezazo a quemarropa y un minuto después, Toni Kroos con un potente disparo desde lejos anotó para el 2-0. Al 80, Lucas Vázquez selló la victoria blanca con el tercer gol, mientras que el Celta anotó el gol de la honrilla ya al minuto 91. Finalmente, ayer domingo, el otro equipo grande de España, el Atlético de Madrid, mantuvo su esencia defensiva y con un gol de cabeza de Álvaro Morata doblegó 1-0 al Getafe. Y sí, amigos, a disfrutar una nueva temporada del fútbol en España. Y nos vamos al béisbol. Los Marlins vieron perder una ventaja de 2 carreras en el final del 9th inning ante los Rockies y luego en el 10th quedaron al campo para caer 7-6. El abridor de los Marlins, Jordan Yamamoto, ponchó a 9 permitiendo solo 2 carreras y 4 hits en 5 2/3 innings, pero otro mal desempeño del bullpen de Miami les llevó a sufrir la barrida en la serie de 3 ante Colorado. Por los Rockies, el cubano-americano Nolan Arenado disparó par de jonrones e impulsó 3 carreras. Y amigos, Pete Alonso batió su jonrón 40 para romper el récord para un novato en la Liga Nacional, coronando la victoria de los Mets de New York el domingo 11-5 sobre los Reales de Kansas City. El sensacional novato también batió un doble impulsor y anotó 3 veces en su segundo juego consecutivo con 3 hits. Y aquí les tengo los otros resultados de la jornada del domingo en las Grandes Ligas. En la Liga Americana, Indios vencieron a los Yankees 8-4, Medias Rojas a los Orioles 13-7, Marineros a los Azulejos 7-0, Rays a los Tigres 5-4, Mellizos a los Rangers 6-3, Astros a los Atléticos 4-1 y Angelinos a Medias Blancas 9-2. En la Liga Nacional, Bravos vencieron a los Dodgers 5-3, Padres a los Phillies 3-2, Cardenales a los Rojos 5-4, Nacionales a Cerveceros 16-8, Cascabeles a Gigantes 6-1 y finalmente los Cachorros a los Piratas 7-1. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y ya tenemos aquí más noticias, queridos amigos. Usuarios de la Internet han logrado recoger más de 23.000 firmas para que el joven cubano Junier García Duarte, que llegó al aeropuerto de Miami en la bodega de carga de un avión procedente de Cuba, no sea devuelto a la isla. Esto lo reporta cubanet.org. A la 1:00 p.m. del domingo, la petición recogida en la plataforma change.org ya alcanzaba las 23.040 firmas. Pedimos al gobierno de Estados Unidos y al presidente Donald Trump que por favor interceda para no deportarlo, ya que Junier tiene mucho miedo y una niña menor de edad que dejó. Si alguien arriesgó su vida de esta manera para llegar a Tierras de Libertad, es porque está desesperado, señala el pedido, que lanza además la etiqueta No devuelvan a Junier.
medios locales de Miami confirmaron que tras su llegada el pasado viernes, el joven de 26 años fue trasladado del aeropuerto a un centro de detención donde aguarda la visita de un abogado de inmigración contratado por su familia. Y también otra noticia que tiene que ver con inmigración viene por Cubanet. Dice que diferentes fuerzas políticas de Uruguay han abogado en los últimos días por la eliminación del requisito de visa para la entrada a ese país suramericano. La idea fue debatida durante el noveno encuentro de Migración y Ciudadanía, donde representantes del Frente Amplio, que es el partido de gobierno, el Partido Nacional, Unidad Popular y el Partido Independiente coincidieron en que Uruguay debe eliminar el requisito de las visas. La única objeción a la iniciativa la tuvo el candidato a vicepresidente por el Partido Colorado, Robert Silva, quien señaló que se deben reducir al mínimo las visas siempre y cuando sea un acuerdo recíproco, es decir, de ida y vuelta entre dos países. Aunque Uruguay exige visas a ciudadanos de 118 países diferentes, el debate sobre el visado se centró en el caso de cubanos y dominicanos, nacionalidades que registran un importante flujo migratorio hacia el Uruguay en los últimos años.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
Ahora, amigos, vamos a escuchar las voces de Cuba.
Por aquí, por la provincia de Camagüey, le habla el preso político Michael López Sotomayor. Quisiera brindarle testimonio de algo que me está ocurriendo. Hace varios días fui a la oficina central de trámites de la ONAS para sacar la licencia como trabajador por cuenta propia, por lo cual fui discriminado totalmente. No me quisieron dar la licencia de trabajador por cuenta propia, de carretillero ambulante, la cual yo tenía antes de que el régimen castrista me metiera en prisión. Y por la simple razón, como yo era preso político y era opositor, estaba en contra del régimen castrista, no me podían dar la licencia, y que ya esas licencias no se estaban dando. Entonces quisiera denunciar al gobierno cubano por el cual no le quiere brindar trabajo a la sociedad y a la clase obrera. El gobierno cubano ha trancado esa vía y esa manera de que los ciudadanos cubanos aquí prosperen en la economía y para el sostén de su familia y tengan una vida mejor y una vida más próspera. Nada, yo me siento totalmente discriminado y ver cómo el gobierno cubano le da beneficio a extranjeros y entonces los ciudadanos de este país nos estamos sintiendo sin ningún tipo de derecho y siendo maltratado y humillado como siempre ha acostumbrado a hacer este régimen.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo prometido es deuda. Ahora con ustedes la actualidad internacional en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
El embajador de Estados Unidos en Managua, Kevin Sullivan, aseguró que su gobierno tiene todas las intenciones de contribuir a la solución del conflicto sociopolítico que atraviesa Nicaragua desde hace más de un año.
Mi gobierno comparte el criterio de que las negociaciones serias que resuelvan los principales temas es el camino para acabar con el sufrimiento de Nicaragua.
Pero el diplomático advirtió al gobierno del presidente Daniel Ortega que Estados Unidos tomará acciones en Organización de Estados Americanos si se niega a volver a las negociaciones con la opositora Alianza Cívica.
Si el gobierno mantiene su rechazo a volver a las negociaciones, esto será ciertamente un elemento importante que los países miembros de la OEA, incluyendo Estados Unidos, tomarán en cuenta en su evaluación de los próximos pasos a tomar.
Aunque oficialmente las autoridades no han reaccionado al mensaje de Estados Unidos, el diputado oficialista Jacinto Suárez adelantó que su gobierno no tiene intenciones de volver a negociar con la oposición y rechazó las declaraciones del embajador norteamericano.
El señor Sullivan está haciendo otro papel, no el de embajador. Si Estados Unidos tiene voluntad de contribuir a la paz, que deje que los nicaragüenses resuelvan sus diferencias ellos mismos.
Mientras la administración sandinista se niega a volver a las negociaciones, la sombra de nuevas sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea se cierra sobre Daniel Ortega y su entorno. Desde Managua, Nicaragua, Donaldo Hernández, Voz de América.
La ONU pide más ayuda humanitaria para los refugiados venezolanos. La huida masiva hacia los países vecinos está provocando el colapso en los servicios sociales y respuestas xenófobas. Así lo ha afirmado el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, quien ha tenido que suspender su visita a la localidad brasileña de Pacaraima debido a las protestas de los residentes molestos con la llegada de más de 500 venezolanos al día. Tenemos que abordar los problemas en estas zonas, especialmente cuando hay muchos venezolanos en comparación con la población local y la presión es mayor. Tenemos que asegurarnos de que las tensiones no se conviertan en xenofobia o violencia contra los refugiados y los inmigrantes, o entre ellos y la población local. Esto sería muy malo. Brasil actualmente acoge a 180.000 refugiados venezolanos, según Naciones Unidas. La mayoría de los 4,3 millones que han huido de la crisis política y económica del país se encuentran en Colombia, Perú, Chile y Ecuador. A principios de este año, Naciones Unidas y las ONG solicitaron 770 millones de dólares en ayuda humanitaria, pero hasta ahora apenas se ha recaudado una cuarta parte.
Otra gigantesca manifestación en Hong Kong. A pesar de la lluvia, cientos de miles de personas respondieron el domingo al llamado del Frente de Derechos Civiles, quien había pedido una manifestación no violenta para volver a los orígenes pacíficos de la protesta y poner fin a las acusaciones de terrorismo que surgieron desde Pekín. Muchos de los manifestantes son pacíficos, algunos recurren a formas más radicales para expresarse, pero hemos intentado métodos pacíficos muchas veces. Hubo 1 millón de personas el 9 de junio y 2 millones de personas el 16 de junio. De junio a agosto ya ha habido más de 20 manifestaciones. La organización afirmó que había convocado a más de 1,5 millones de manifestantes, una cifra sorprendente tanto por la necesidad de espacio disponible para reunir semejante multitud como por el hecho de que Hong Kong cuenta con apenas 8 millones de habitantes. En la otra vereda, la policía indicó que en el Parque Victoria se habían congregado 128.000 manifestantes, aunque las autoridades no incluyeron en su estimación a las personas que se encontraban en las calles adyacentes al parque. Una vez más, la consigna para la manifestación fue denunciar la violencia policial. Sin una investigación independiente, nuestra ciudad simplemente no puede seguir adelante, porque no hay confianza entre los hongkoneses y la policía y una ciudad no puede seguir así. Nacido en rechazo a un controvertido proyecto de ley que autorizaría las extradiciones hacia China, el movimiento amplió desde entonces sus reivindicaciones, para pedir, por ejemplo, un verdadero sufragio universal en medio del temor a una creciente intromisión de China. 10 semanas después de la primera manifestación, los activistas pro-democracia no han obtenido prácticamente nada del ejecutivo hongkonés pro-Pekín. Esta ausencia de avances ha empujado al movimiento hacia acciones más contundentes como el bloqueo del aeropuerto internacional la semana pasada, cuando centenares de vuelos debieron ser anulados. Más de 4.000 personas fueron evacuadas de una zona turística por un incendio forestal que avanzaba el domingo sin control en la isla española de Gran Canaria. El fuego ha afectado desde el sábado a unas 1.500 hectáreas y las autoridades advirtieron que podría haber evacuaciones adicionales. El presidente regional de Canarias, Ángel Víctor Torres, indicó el domingo que el fuego es tremendamente virulento y que no está contenido, ni estabilizado, ni controlado. Más de 600 efectivos y 11 medios aéreos combatían el incendio, que ha obligado a cortar más de una decena de carreteras. La lucha contra las llamas era difícil por las condiciones climáticas adversas, de altas temperaturas y fuertes vientos. El incendio comenzó 5 días después de que los bomberos lograran contener otro fuego en la misma zona de Gran Canaria, que implicó la evacuación de centenares de personas.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Fue un amigo, insaciable aficionado a las redes sociales, quien me trajo primero la noticia de cómo los gaznápiros de la represión castrista habían impedido que se llevase a cabo este sábado, frente al Ministerio de Comunicaciones, una manifestación pacífica de usuarios de la red clandestina SNET, que había sido convocada por algunos de ellos mismos para protestar por la declarada intención del régimen de liquidar dicha red. Unos días antes, aproximadamente un centenar de miembros de SNET había respondido a un apresurado llamamiento y habían hecho oír su voz de protesta por esta nueva arbitrariedad de la tiranía ahí, en el mismo parque que está frente al Mincón. Y claro está, era fácil suponer que sabiendo que se había hecho una nueva convocatoria para este sábado, los que cuidan que la dictadura no deje de serlo, no estarían en disposición de permitirla. La forma en que mi amigo me dio la noticia fue muy original y me hizo ver las cosas desde un ángulo diferente. Mi amigo me dijo, viste, la seguridad del Estado no dejó que los muchachos de la SNED llegaran al parque. Ahora sí que yo creo que los segurosos están trabajando por el cambio. Si siguen así, aquello se jode. Le dije que yo no entendía bien lo que me estaba diciendo y me aclaró. Por lo que yo puedo ver, muchos de los miembros de esa red no tienen una actitud contestataria, ni mucho menos rebelde frente al régimen. Simplemente quieren disfrutar del poquito de independencia que SNED les da y lo han venido haciendo por 15 años sin mayores problemas. Aún así, seguía mi amigo, aún así, ahora la cogen con ellos sin mayores explicaciones. La frustración, el encabronamiento que este atropello los deja, los va a convertir en opositores a los que ya no lo son. Ni el viejito Raúl, ni Díaz-Canel, ni ninguno de los de allá arriba se da cuenta de que cada día ellos mismos se echan más enemigos. Están buscando cuchillo para su pescuezo, terminó mi amigo. Yo no sé hasta qué punto él tiene razón, pero su manera de ver las cosas tiene su lógica. Es el caso del domador que sometió al tigre montándose sobre él y cuando aparentemente lo cansó, se desmontó y se inclinó buscando el aplauso del público. Pero no pudo entonces detener al tigre y bueno, ya tú sabes lo que pasó. Así pues, veremos si mi amigo tiene o no razón. Algún día, de eso sí que yo estoy seguro, los Castro, los Díaz-Canel y toda la comparsa tendrán que bajarse del cansado tigre. Cansado, sí. Hasta que le den un chance de acordarse quién es él. Amigos, concluimos así esta edición de Recuento Informativo por el día de hoy. Gracias a ustedes por la sintonía que nos dispensan y recuerden que mañana, con el favor de Dios, vamos a estar aquí mismo esperándolos en esta frecuencia y a la hora de costumbre para presentarles la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo. Informativo.